Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Y 35 minutos de la mañana, estamos ya pues con esta sintonía, ya lo saben, en tiempo de salud. Y hoy vamos a hablar de... Es un problema, ¿eh? O sea, yo cuando me he enterado de las cifras...
¿Tienes un problema?
Yo no. Bueno, yo tengo problemas, sí, pero no este. Concretamente este no. Pero que hay un montón de miopía, sí, entre los jóvenes fundamentalmente. Luis Gutiérrez Serantes, nuestro médico de cabecera, nuestro asesor científico, te lo va a explicar para ver si ves tú que hay problema o no hay problema. Luis.
Sí, sí, claro. Hola, primero, muy buenos días a todos.
Buenos días.
Y decir que, bueno, voy a hacer un chiste fácil. ¿Qué suerte tienes, Begoña? Solo tienes un problema en tu vida. Claro, si tú...
Porque no, hombre,
lo habitual
más,
es que tengamos mucho, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, que no sé por qué ha venido a cuento y por qué lo he dicho, bueno, vamos
querido
a hablar, sí, porque he querido.
Básicamente.
Tienes toda la razón, Alipio. Vamos a hablar de la miopía. Así es, pero la pregunta es, bueno, ¿qué es la miopía, ¿no? La miopía es un defecto de refracción y lo que sucede es que el objeto que estamos viendo se forma delante de la retina, ¿no? Entonces el efecto final va a ser que vamos a ver borroso. El factor hereditario juega un papel importantísimo en la aparición de la miopía y, como antes planteaba, la persona miope no ve con nitidez los objetos lejanos, ¿no? Entonces ve borroso, que es lo que antes os planteaba. Fíjate qué datos más interesantes y datos que nos dicen que esto es un problema de salud pública, podemos decir, ¿no? Porque el 62% de los universitarios en nuestro país, en España, son miopes. Y uno de cada tres españoles también lo es. Y es el defecto visual más frecuente en las personas de 45 años, ¿no? Menores de 45 años. Pero hay países asiáticos, por ejemplo, que el 95% de los estudiantes y personas jóvenes tienen problemas de miopía. También tendremos que hablar de los nativos digitales. ¿Qué es esto de los nativos?
Que se han criado ya con las pantallas, ¿no?
Exactamente. Tendremos que hablar de esta cuestión. ¿Tiene solución la miopía? ¿Podemos solucionar? ¿Podemos hacer que una persona vea bien? Hombre, aquí tenemos ya las soluciones, que luego hablaremos de ellas. La corrección, ¿no? Tenemos las gafas de toda la vida, tenemos las lentes y luego también tenemos la cirugía refractiva, los distintos tipos de cirugía refractiva láser que existen, las lentes intraoculares. Por lo tanto, hablaremos de los factores medioambientales que también hacen que la miopía pueda aumentar y también hablaremos si se puede o no se puede ralentizar la miopía.
Bueno, pues vamos a hablar de eso y, bueno, pues lo mejor es, como siempre hacemos en este programa, buscar los mejores especialistas para que nos den respuesta y a ustedes les acerquen esa información que seguro que es interesante y con evidencia científica. Y para eso, en todo lo que tiene que ver con la salud visual, hemos querido contar con el asesoramiento del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas en su portavoz, Eduardo Morán, que nos acompaña. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo no sé, cuando hablamos eso de la miopía, es cierto, los datos parece que así lo atestiguan, que cada vez hay más personas con este problema de visión.
Sí, realmente según se va industrializando la población, va aumentando la miopía. En todos los países industrializados la tasa de miopes es mucho más alta que en países no industrializados, digamos, ¿no? Por ejemplo, en África solo el 3 o el 4% de la población es miope, cosa que en España entre un 20 y un 40, depende del grupo poblacional, es miope.
Pero eso tiene que ver entonces con las pantallas de ordenador, con las televisiones, con los móviles, ¿o puede ser por otro motivo?
Sí, el por qué aumenta la miopía es multifactorial realmente. Hay una componente, como bien ha dicho el doctor, genético bastante importante, pero eso también es una adaptación al medio. O sea, los problemas medioambientales que tenemos de trabajar todo el rato de cerca, pues la evolución nos va diciendo que tenemos que ser más eficaces en visión de cerca que en muchos casos de visión de lejos.
Y para entenderlo, y para que lo entiendan todos nuestros amigos, ¿qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa a la persona que es miope? ¿Qué es lo que le está sucediendo en su ojo? ¿Qué cambios se han producido en el ojo?
Claro, La miopía, como bien ha comentado, es que el ojo crece y crece de su forma axial o digamos se alarga, y entonces la imagen se enfoca antes de la retina, como bien hemos dicho, y cuando llega a retina está desenfocada. Por eso obtenemos muy buena calidad en visión de cerca, pero muy mala calidad en visión de lejos. Pero el problema no es solo la calidad, que se puede corregir con unas gafas o con otro tipo de actuación, sino que el ojo, cuando esa miopía o ese alargamiento es por encima de pequeñas miopías y pasamos a miopías altas, ahí es un problema de salud. La retina no se estira, no tiene esa misma elasticidad que tiene otras partes del ojo cuando va creciendo, y generan bastantes problemas de salud, maculares, retinianos. Y entonces es un problema serio de salud.
Y además es que estaba viendo en estos datos, que son, la verdad es que son llamativos, que hay un estudio que dice que 1 de cada 10 nativos digitales pueden llegar a sufrir, que se les vaya incrementando la miopía al ritmo de media dioptría al año. Es que es mucho.
Sí, es el aumento más o menos normal en los países industrializados. La miopía empieza a partir de los 6-8 años. Uh-huh. Y realmente empieza el aumento normal suele ser media dioptría por año, ¿de acuerdo? En países industrializados. Se frena alrededor de los 20, 22 años, cuando se termina, digamos, de hacer un esfuerzo visual en visión de cerca tan prolongado, y realmente ya el aumento o la progresión es bastante menor. Son los años donde realmente hay que intentar actuar, y ahí se está intentando hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿qué se le puede recomendar a una madre o un padre? Bueno, pues si los padres son miopes, la probabilidad de que el niño sea miope o la niña sea miope es muy alta. Entonces, antes de los 6-8 años, de las pocas cosas que se puedan hacer es, y que está demostrado científicamente, es que estén al aire libre. A partir de 3 horas estando al aire libre, la tasa de miopía aumenta a la mitad. Y es una de las cosas que sin...
¿Y por qué? ¿Qué efecto tiene estar al aire
libre? No se sabe muy bien. Se habla de un tema de al estar al aire libre, por el tema de que se genera más dopamina, al estar un poco haciendo actividades...
La luz solar, a lo mejor,
sí,
también.
Porque el por qué se alarga el ojo, que es un poco lo que a lo mejor me estaba preguntando Alipio y que me he ido por otro lado, el por qué se alarga el ojo tampoco se sabe muy bien. Lo que se entiende o las últimas investigaciones nos dicen que se alarga porque hay un desenfoque en la zona donde nosotros enfocamos la retina, se llama mácula, pues en la zona perimacular, cuando hay un desenfoque, el organismo intenta crecer y al crecer lo logra enfocar, ¿no? Porque está antes de esa propia mácula. Y eso parece que sí que se elonga, no en todos los casos, por eso digo que es multifactorial. Y cuando estamos trabajando en visión de cerca durante mucho tiempo, pues es mayor la probabilidad.
Uh-huh. Estamos hablando de un factor hereditario y, por lo tanto, en los niños de corta edad también puede aparecer la miopía. Los niños en edad escolar, esto puede hacer que vayan mal, incluso en el colegio, no voy bien la pizarra. ¿Cómo unos padres pueden saber que su hijo está teniendo ya un problema de miopía? Y la otra pregunta es, ¿cuándo se tienen que empezar a hacer las revisiones a los niños para detectar problemas de refracción en la vista?
Desde que se nace. La vista se debe revisar, pues, se revisa por el pediatra al principio, los primeros estadios, y luego una vez que se escolariza, se tiene que ir a revisión anual hasta que se terminan los estudios. Realmente eso es una de las prácticas. Una de las cosas curiosas es que la gente se detecta, el propio paciente o el propio individuo detecta que tiene miopía él mismo, en muchos casos, y eso no debe pasar. O sea, antes de que la miopía ya haya generado un defecto de visión de lejos, se debe detectar. Se debe ir cada año a la óptica de barrio, a la óptica más cercana, que nos hagan una revisión, y también al oftalmólogo, por supuesto.
¿Y en los niños qué se puede hacer, ¿no? Una vez que se detecta la miopía en niños, ¿qué soluciones damos para que no avance, me refiero?
Sí,
si es que se puede evitar el avance, ¿no?, de la miopía.
Dentro de las, digamos, malas noticias que habíamos dado, la buena noticia es que realmente hay estudios que nos dicen que se puede ralentizar el avance de la miopía. No se puede parar al 100% o es difícil pararlo. Y las 3 técnicas que están actualmente desarrollándose son lentes de contacto blandas especiales para control de miopía, que se recomiendan sobre todo en esa edad más temprana, en el que la otra técnica, que es una lente que se llama ortokeratología, que es poner una lente de contacto por las noches para que durante el día el niño o el joven pueda hacer la actividad normal. Son las 2 únicas técnicas, digamos, con lentes de contacto que hay evidencia científica que hay una ralentización de alrededor de un 40% del crecimiento de la miopía.
Entiendo que si la miopía crece hasta esa edad que decía, ¿no? Veintitantos o veintipocos años, no se puede intervenir, no se puede hacer una cirugía de miopía antes de esa edad.
No, toda la terapia de cirugía refractiva, que realmente es pues tallar la córnea para compensar ese déficit de graduación, se empieza a partir de los 20, 22 años, cuando precisamente se ha frenado. Lo que hay que intentar evitar es que el ojo no llegue a miopías y sobre todo miopías altas a esos años, porque es cuando el problema de salud, un miope de una diotría o de dos diotrías, no tiene una prevalencia de problemas de salud ocular o de problemas retinianos muy diferente a una persona que tenga neutro, ¿no? Pero en cambio a partir de 3 diotrías, 5 diotrías, pues a partir de 3 diotrías se multiplica por 10 y a partir de 5 diotrías se multiplica por 100 las probabilidades de poder tener en un futuro problemas retinianos.
Y también se habla que los antioxidantes pueden ayudar, ¿no?, al ojo en general, la retina en general y al miope en particular, la utilización de la luteína, la zeaxantina, el mirtilo, este tipo de antioxidantes. ¿Esto es cierto? ¿Hay alguna demostración científica que diga que sí, que la toma de antioxidantes puede ser positivo para una persona que tenga problemas visuales y ya más específicamente para problemas de miopía?
Todos esos antioxidantes pueden funcionar bastante bien a la hora de que si hay alguna deficiencia de ellos, que tengamos un problema retiniano. Pero no hay estudios que digan que con eso no aumenta la miopía, por lo menos conocidos. O sea, a nivel mundial no hay ningún estudio con evidencia científica que lo diga. Realmente, a nivel, por ejemplo, farmacológico, sí se está utilizando, y es la otra técnica que comentamos, que es la utilización de atropina, una baja de solución, sobre todo de la 0,1, para que no, que la atropina lo que hace es dilatarla, es un cicloplégico que dilata la pupila. Entonces, claro, sí realmente también retiene la miopía, pero genera unos efectos molestos de que nos molesta la luz y unos efectos secundarios que no es un tratamiento al uso por ahora. Pero sí a nivel de estudios, sí se ha demostrado que también ralentiza en unos grados similares a las dos técnicas que he comentado antes, que son la ortokeratología y las lentes de contacto especiales para control de miopía.
Si nos permite, vamos a hacer un breve paréntesis en relación al asunto que estamos comentando, porque acabamos de saber que la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha renunciado hoy mismo a su acta como diputada en la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, deja todos los cargos políticos después de haber abandonado la presidencia autonómica y el liderazgo del Partido Popular en la región. De manera que Cristina Cifuentes, que, como decimos, dimitió como dirigente autonómica el pasado 25 de abril, no va a participar como diputada en el debate de investidura donde se elegirá al que ha sido hasta ahora, era su número dos, Ángel Garrido, que será quien presumiblemente resulte elegido como su sucesor. Así pues, ha renunciado a su acta de diputado y es una noticia de alcance que luego van a desarrollar nuestros compañeros de los servicios informativos a partir de las 11. Seguimos, hecho este rápido paréntesis, comentaba Eduardo Morán esa técnica llamada ortokeratología. ¿Nos podría detallar algo más en qué consiste o qué diferencia hay entre la utilización de lentillas, digamos, para corregir una miopía y el tratamiento con ortokeratología? ¿Qué es eso exactamente?
Sí, son dos cosas diferentes. Las lentes de contacto se utilizan para compensar la graduación y hacer que se enfoque realmente en retina y ver bien, pero no tienen un efecto sobre la retención o el avance de la miopía. Pero en cambio la ortokeratología, que no es más que una lente de contacto que se pone con geometría especial, que se utiliza durante la noche, hay un moldeamiento corneal que genera durante el día ese desenfoque, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y lo que hace es que el ojo no tienda a crecer o se ralentice ese crecimiento.
Y eso solamente, digamos, es un tratamiento nocturno.
Es un tratamiento nocturno que durante el día vemos bien, porque lo que al moldearnos la córnea nos compensa la graduación. Si tenemos una, dos, tres diotrías de miopía, pues por el día vamos a ver bien, no tenemos que utilizar la corrección, pero sobre todo el efecto realmente bueno es que lo que hace es que ralentiza o paraliza un poco el crecimiento de la miopía o de la elongación a nivel de globo ocular.
Y hablamos de miopía en general, pero claro, no todos los miopes tienen el mismo grado. No es lo mismo tener dos dioptrías que tener una miopía magna, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿a partir de qué dioptrías o cuándo ya podemos hablar de que es necesaria la intervención quirúrgica? Porque también creo que hay que decir que el paciente miope puede llegar a tener otros problemas en la vista, ¿no? Si no estoy equivocado, creo que el glaucoma es más frecuente en el paciente miope, ¿no?
Sí, el paciente miope, sobre todo cuando empezamos con miopías o alta miopía, que depende, bueno, depende un poco los autores, pero a partir de 6 dioptrías se considera ya alta miopía, el ojo tiene una elongación y sí que genera, o sea, la propia retina tiene genera patologías típicas del miope, como que también puede ser, como pueden ser, ya digo, problemas maculares, que es esa zona del ojo donde se enfoca realmente y queremos ver bien, cuando queremos ver bien enfocamos y donde hay mayor resolución, mayor agudeza visual, lo cual las pérdidas de calidad de visión en personas mayores que con una miopía por encima de 6 o 8 dioptrías es mucho más probable que en personas que no lo tienen, tanto como 100 veces.
Uh-huh. De todas maneras, estamos hablando solo de miopía. Habrá gente que... yo, por ejemplo, que no tengo miopía, pero tengo hipermetropía. También las dioptrías, o sea, tener muchas dioptrías de otro problema, puede ocasionar problemas, por ejemplo, para la mácula, ¿o es solo la miopía?
Principalmente es más la miopía. El ojo hipermétrope también tiene sus características. El ojo hipermétrope es justo lo contrario. Es un ojo que no tiene la suficiente potencia y hay que añadirla en corrección. Por ejemplo, con estas técnicas de tratamiento para ralentizar el aumento de la miopía. Se cree que cuando, por ejemplo, en los jóvenes, y era un poco donde estábamos hablando, que es cuando más avanza en ese sentido la miopía, en cambio la hipermetropía no, al revés. Con pequeños hipermétropes de jóvenes, o sea, el 75% de los nacimientos se nace con pequeñas hipermetropías, y es a lo largo de esa evolución que el ojo va haciéndose miope, pues el ojo va disminuyendo esa miopía hasta que quedemos en un hecho. Se cree, y hay estudios que dicen, que cuando en los niños menores de 6 años, cuando su graduación es totalmente neutra, uh-huh, es un miope en potencia futuro. Uh-huh. Entonces hay que empezar a pensarse que no, porque hemos quitado esa pequeña reserva. Luego están las hipermetropías más altas, de una dioptría o dioptría media, que es cuando sí que hay que utilizar. Pero con niños pequeños, con hipermetropías pequeñas, es casi una protección para no hacerse miope, ¿no? Cuando, uh-huh, porque lo más normal es que con la evolución esa pequeña hipermetropía tienda a disminuir.
Y es verdad que luego los miopes, cuando empieza ya la edad de la presbicia, de la vista cansada, ¿tienen menos problemas?
Más que menos problemas, quiere decir que la miopía, como se ve bien de cerca, el efecto de la presbicia, o sea, el envejecimiento del cristalino, y es exactamente igual en un miope que en un hipermétrope que en un neutro, porque va por la propia evolución de la edad. Pero al tener el ojo, digamos, enfocado en cerca, tenemos menos necesidad de utilizar la gafa cuando nos levantamos los cristales, la gafa, uh-huh, por supuesto. Entonces, en la actividad de cerca, el hipermétrope detecta antes la presbicia y el miope detecta más tarde la presbicia.
Uh-huh. Estamos hablando de soluciones, hemos hablado de las lentes, hemos hablado obviamente de las lentes intraoculares y de las gafas, ¿no? Pero tenemos que hablar también de la cirugía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo está indicada ya la cirugía láser? Hay varios tipos de cirugía. ¿Cuándo se empieza a indicar? Es decir, ¿a partir de qué dioptrías o en qué momento de la vida es necesaria hacer la cirugía?
Bueno, primero hacer la misma valoración que por qué utilizar una gafa, por qué utilizar una lente de contacto, es la cirugía refractiva. La cirugía refractiva antes de los 20 años no es recomendable porque hay una evolución, lógicamente, y primero que se tiene que estar estabilizada la miopía, tiene que haber pasado un año, año y medio, 2 años en el que no haya habido aumento de miopía, porque una cosa es que se diga que a partir de los 20 no aumenta la miopía, pero si nos ponemos a preparar una oposición, es bastante probable que tengamos algún cambio a nivel de graduación. Y segundo, realmente, ¿para qué vayamos a utilizar? Y el ojo tiene que estar sano, ¿de acuerdo? O sea, que es una técnica de control de refracción, en ese sentido. Es una técnica segura, actualmente, no hay grandes dentro de que es una cirugía, pero es una técnica segura y donde más personas se operan es desde los 25 a los 33, 34 años. Cuando ya nos acercamos a la época de la presbicia, lógicamente, como también vuelve a haber un cambio refractivo que necesitamos de cerca o de lejos, se aconseja menos, no digo que no se pueda hacer, la cirugía refractiva. Otra cosa es en miopías, como habíamos comentado, altas. Los miopes muy altos que pueden tener, sí que pueden a lo mejor tratarse la miopía, pero el ojo no deja de ser miope, porque lo que hacemos es corregir a nivel de córnea lo que es la miopía, o con una lente intraocular. pero en ningún caso ese ojo ha encogido y ha tenido, sigue teniendo los mismos riesgos de tener o de padecer problemas retinianos, que es un poco lo que hay que intentar llegar.
Aparte de, evidentemente, hacer una revisión anual, como estaba recomendando, ¿hay alguna, bueno, y que la gente se acerque, ¿no?, a las cosas para verlas, que es lo típico a lo mejor de un miope, pero en los niños pequeños, en los bebés o en los niños más pequeños, ¿se puede intuir que un niño tiene miopía por alguna actitud, por alguna cosa?
Bueno, sí, tienden a guiñar a veces los ojos cuando quieren ver de lejos. Es un poco el síntoma más habitual que podemos detectarlo. Cuando ya guiñan los ojos, ya tienen un poco de miopía normalmente, ¿eh? Quiere decir que lo normal es que no debamos, estando en España, en un país que tenemos una sanidad excepcional, no debemos llegar al niño, o sea, a que el niño le tengamos que ver que guiña los ojos. Tenemos que pasar anualmente una revisión. Tiene que pasar por su pediatra, tiene que pasar por su oftalmólogo y por su óptica habitual para que el óptico optometrista le compruebe.
Desde el comienzo del espacio hemos estado hablando que el factor hereditario juega un papel importantísimo. El futuro del tratamiento de la miopía, si es que conocemos los genes que intervienen en la miopía, ¿podremos actuar sobre estos genes para evitar la aparición de la miopía? ¿Se está trabajando en este sentido?
Se está trabajando y mucho. Hasta ahora no se han detectado genes específicos que tengan la referencia a nivel miópico, pero sí que se está trabajando. Es curioso porque, claro, la incidencia de miopía en los países asiáticos es muy alta y ahí hay un montón de investigación. En Australia también hay varios departamentos o grupos de trabajo que están con el tema de la miopía y, por supuesto, en España.
Por eso se está trabajando. En el sentido, sí, pasarán años.
Pero la terapia génica a nivel de miopía, por actualmente, no está teniendo unos resultados, sino no hay datos que digan que sí que hay evidencia de que con padres miopes una probabilidad de tener miopía es mucho más alta, y si los dos son miopes, más aún. Pero no se ha descubierto qué gen es el que lo está generando. Es que es multidisciplinar, o sea, multifactorial en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas veces es la propia medio ambiente. Y además la parte genética. No porque se tenga padres con problemas de miopía se va a tener una miopía seguro, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que se te decía mucho, no te pegues a la tele que te vas a quedar ciego, ¿no? Esas cosas de madre que no sabemos si tienen validez científica o no. Pero lo que es cierto es que todas las pantallas retroiluminadas a las que ahora estamos acostumbrados por los móviles, las tablets, te obligan, ¿no? Te fuerzan la luz de alguna otra manera. ¿Tiene que ver, es malo estar mucho tiempo con una pantalla retroiluminada?
Sí, de las pantallas hay parte de, sobre todo el tema de la luz azul, que sí que hay alguna investigación que nos comentan que hay un envejecimiento y un envejecimiento más retiniano, no porque aumente la miopía en esa luz azul, pero sí que hay una fatiga ocular mayor. Nosotros cuando trabajamos en cerca, el ojo intenta adaptarse a esa distancia y sí que tiene ese desenfoque, como estábamos comentando, a nivel de perimacular, y que sí que parece que hace que se elongue el ojo, o sea, se alargue un poco en ese sentido. ¿Qué se le recomendaría? Pues si no ha tenido miopía, aire libre y deporte. Eso, bueno, pero es lo mejor que se puede recomendar un padre.
Aparte, es verdad que los niños pues quizá echan demasiadas horas, ¿no?, con el móvil sin necesidad, pero es cierto que también pues ahora mismo hay muchos colegios que ya funcionan con las tablets, que los ordenadores, bueno, pues están. Entonces, ¿habría, por ejemplo, que parar, igual que para conducir recomiendan que cada X horas de conducción se pare y se descanse? ¿Sería sí, valdría para algo decir, bueno, pues cada X horas de
medidas de
agilidad,
de higiene, ¿no?,
efectivamente, visual, hay que parar y salir y mirar por la ventana, aunque sea, ¿cómo serían esas indicaciones?
No, y ahí hay muchas, sí, lo podemos hablar en cualquier otro momento, pero quiero decir que sí, por supuesto, cuando estamos trabajando en cerca estamos haciendo un esfuerzo de enfoque, de acomodación y de convergencia de los ojos. Por supuesto que hay que relajarlos, mirar de lejos, no decir, bueno, voy a descansar de estudiar y me pongo con el móvil a chatear. hay que pasar la mirada en visión de lejos. Los niños, si no son miopes, hay que sacarlos a la calle. Y es que está demostrado que la miopía aumenta. O sea, la miopía aumenta un 60% más en invierno que en verano.
Porque se sale menos a la calle,
Se sale menos a la calle y hay menos luz. No se sabe muy bien realmente aún por qué ese mecanismo, pero se ha estudiado de que es así. Y una vez que empieza la miopía, lentes de contacto por la noche o las lentes blandas, si son pequeños, especiales para miopes.
Para controlar miopía.
Bueno, pues así llegamos al final de este espacio de salud, incluido siempre en este programa, en Buenos Días Madrid. Así que nada, cada segunda semana de mes vamos a tener con nosotros a Eduardo Morán, portavoz del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, para hablar de salud visual. Hoy lo hemos dedicado al asunto de la miopía, pero habrá otros temas.
Otro día hipermetropía, ¿eh?
Otro día, eso, podemos ver la contraria. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Van a ser las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.